Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La precampaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid ocupa buena parte ya de la crónica política. Y no es por esa deformación que a menudo tenemos los periodistas de pensar que el mundo se empieza y se acaba en Madrid. Es porque el resultado de las elecciones del próximo 4 de mayo tienen efectos para toda España. Si la izquierda consigue el gobierno de Madrid, pues la oposición puede darse por laminada. Será para Sánchez más fácil acabar la legislatura. Si Iglesias saca un mal resultado y el PSOE, aunque no pueda gobernar, puede exhibir un buen resultado, Sánchez se habrá librado de su fastidioso socio. De momento, la precampaña está dominada por las dos promesas que ha hecho el candidato socialista Gabilondo.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no.
Con este Iglesias no pactaría, ha dicho Gabilondo. Y además, Gabilondo ha añadido que no subiría impuestos. Gabilondo está buscando quedarse con los 600.000 votos que tuvo Ciudadanos en las pasadas elecciones en Madrid, ganar por el centro. Pero Gabilondo contradice a Gabilondo cuando dice que no va a subir impuestos, porque el 12 de febrero Gabilondo registró su propuesta fiscal en la Asamblea de Madrid y esa propuesta incluía una subida de 1.200 millones de euros en impuestos. El pacto con Podemos y la subida de impuestos, conocida como armonización fiscal, en teoría es una estrategia que le viene marcada a Gabilondo por Moncloa y, sin embargo, Gabilondo ha dicho dos cosas que no están conformes con lo que Moncloa indica. ¿Qué le parece al gobierno de Sánchez que Gabilondo no quiera pactar con Iglesias, que sigue siendo socio de Sánchez, y que no quiera subir impuestos? Hoy se lo han preguntado a la ministra portavoz, la ministra Montero, que ha matizado. Ha dicho, Pablo Iglesias no hay más que uno. Hay que recordar que Gabilondo había dicho no con este Pablo Iglesias.
Pienso que hay un único Pablo Iglesias.
En eso lleva razón Montero, solo hay un Pablo Iglesias. Lo curioso es que Montero haya asegurado que Gabilondo tiene plena libertad para establecer su estrategia electoral.
Cada candidato, cada formación política tiene libertad absoluta para plantear su estrategia electoral.
¿Por qué dice esto Montero? ¿Por qué dice que los candidatos tienen libertad para establecer la estrategia electoral que quieran? Cuando en este momento la estrategia electoral de los candidatos socialistas en las diferentes comunidades autónomas están más que nunca teledirigidas esas estrategias. No ya por el PSOE, sino por Moncloa, por el equipo de Iván Redondo, como hemos visto en la campaña electoral de Illa en Cataluña. Pues Montero dice eso, que tienen autonomía para establecer su estrategia electoral, porque sobreentiende que la estrategia electoral tiene unas reglas diferentes de lo que luego se hace cuando se gobierna. Es lo que hizo Sánchez.
Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
No dormiría por la noche, decía en campaña electoral Sánchez, porque Iglesias hubiera entrado en el gobierno. Luego hubo elecciones y corrió a buscar a Iglesias. Pues vaya novedad, dirán ustedes. Vaya novedad que los políticos mientan en campaña electoral. La novedad no es que los políticos mientan, sino que la mentira se establece como sistema. Hay dos verdades, según esta forma de hacer política. Una especie de bipolaridad o de esquizofrenia. Una verdad para la campaña y otra para el gobierno. En esto es lo que están instalados nuestros políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Pablo Iglesias deberá precipitar su salida del gobierno y abandonarlo antes del 31 de marzo. La ley electoral de la Comunidad de Madrid establece que el vicepresidente no puede presentarse a las elecciones autonómicas del 4 de mayo si mantiene su cargo en el Ejecutivo más allá de la próxima semana. Ricardo Rodríguez.
Pablo Iglesias pretendía mantenerse en la vicepresidencia segunda hasta mediados de abril, hasta el día 14, para hacer coincidir su salida con el aniversario de la República. Tal idea, cargada de simbolismo, en ningún caso será posible y deberá abandonar el gabinete la próxima semana. Así le obliga la ley electoral de la Comunidad de Madrid, que establece como inelegibles al presidente y los miembros del Gobierno de la Nación y sus secretarios de Estado, más allá del plazo de presentación de candidaturas, que abarca desde este viernes al próximo 31 de marzo. De esta forma, Iglesias debería precipitar su despedida, aunque sí podrá mantener su escaño en el Congreso al no formar parte esta circunstancia del capítulo de incompatibilidades.
Y sigue el juicio en la Audiencia Nacional por la presunta caja B del Partido Popular. Acaba de declarar el exsecretario general Francisco Álvarez Cascos que ha negado conocer ni manejar ninguna caja B y ha asegurado que todos sus ingresos fueron legales y los declaró Hacienda. Patricia Rossetti.
Con su conocida rotundidad, Álvarez Cascos ha negado cualquier relación con los apuntes de Bárcenas ni con ninguna caja B. Apuntes que no tienen ningún valor ni nada tienen que ver con él. Cobraba del partido a través de transferencias y todo está declarado Hacienda. Y Cascos ha rechazado cualquier relación con empresas para contratación pública.
A mí no me ha entregado dinero nadie, ni yo he entregado el dinero a ninguna persona.
¿Usted recibía visitas en ese sentido de personas que quisieran hacer donaciones al Partido Popular como secretario general o como tesorero?
Es que ni siquiera me pidió nadie una cita para hacerme una donación, porque nadie entra a comprar fruta en una ferretería.
En la misma línea se expresa María Dolores de Cospedal. Los papeles son de Bárcenas, él lo dijo.
Y te cuento que la farmacéutica AstraZeneca ha tenido que reconocer que los datos que hizo públicos ayer sobre los resultados de su vacuna son antiguos. Es más, pertenecían a un análisis provisional y ahora están verificando si esos datos estaban obsoletos. Desde la Universidad de Oxford guardan silencio. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Vejero.
AstraZeneca ha prometido que el jueves dará a conocer las cifras reales del ensayo clínico, después de anunciar ayer a bombo y platillo que su vacuna habría demostrado un 100% de eficacia en coronavirus grave y un 80% en prevención de síntomas. La farmacéutica ha reconocido en un comunicado que los datos publicados eran anteriores al 17 de febrero y además se consideraban provisionales, cosa que omitieron en todo momento. Eso sí, aseguran que aunque fuera una visión incompleta, se corresponderá con la definitiva y ambas tablas de datos serán consistentes. La Universidad de Oxford, que ayer sí salió a celebrarlo, hoy guarda silencio.
Y en los deportes, el Real Madrid espera recuperar a Kroos para la Champions. Luis Munilla.
Porque es noticia esta tarde que Toni Kroos ha tenido que dejar la concentración de Alemania por una lesión de aductores. Vuelve a Madrid para tratarse, pero el club espera que esté listo para la Champions contra el Liverpool e incluso para el partido de Liga contra el Eibar. Hoy, por cierto, se ha confirmado que el partido de ida de la Champions se podrá jugar en Valdebebas y Gareth Bale ha dicho que su plan es volver al Real Madrid después de la Eurocopa. En la selección se queda Gerard Moreno en la convocatoria, aunque se va a perder el primer partido. Por sala de prensa ha pasado el barcelonista Pedri, que le ha dado las gracias a Koeman porque tiene mucha culpa de que esté en el equipo nacional.
La verdad es que tiene mucha porque apostó por mí desde el primer día. Yo creo que lo ha demostrado que le gusta a la gente joven y le estoy muy agradecido porque sin él no me hubiera puesto, pues no estaría aquí y nada, muy agradecido por él.
Hoy tenemos tres partidos aplazados de la Liga CB. Acaba de empezar el Obradoiro-Real Madrid y a las 8:30 Barcelona Estudiantes y Fuenlabrada-Murcia. En la Vuelta a Cataluña, Roan Dennis ha ganado la crono y el portugués Almeida es el nuevo líder con Luis León Sánchez a 3 segundos. Y además ya conocemos la tripulación del K4500 que va a buscar medalla para el piragüismo español en los Juegos Olímpicos. Saúl Cravioto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. Se quedan fuera Cristian Toro y Carlos Garrote.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 18 grados tenemos a estas horas en Cibeles y cielo despejado. Para mañana se mantiene el tiempo primaveral con máximas de 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico, ya está abierto el túnel de Guadarrama en la AP6 que ha estado cortado por labores de mantenimiento. Hay dificultades de entrada por esa misma A6 en el plantío y de salida por la 3 en Rivas. Complicaciones en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3. Se multiplican por 4 los contagios de coronavirus tras el efecto fin de semana. Hay 1.565 nuevos casos, 1.233 más que ayer. El número de fallecidos se eleva a 19, 3 más que en el cómputo anterior. Bajan los ingresados en planta en 25 y también los de UCI. Hay 12 pacientes menos. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
...14 de julio, Día Nacional de Francia. Ese es el día que el ministro europeo de Comercio, por cierto francés, Thierry Breton, ha dado como fecha para la inmunización en Europa, es decir, que para mediados de ese mes, de julio, el 70% de los europeos estaríamos vacunados. ¿Es realista esta previsión? Según Breton, que es el responsable de la compra colectiva de vacunas que está haciendo la Unión Europea, entre marzo y junio se van a entregar entre 300 y 350 millones de dosis a los países miembros. Y dice que si ahora hay 55 fábricas de vacunas produciendo dosis en Europa, pues que es razonable esperar que esta vez será cierto que se producirá el esperado aumento en las entregas. En marzo se han entregado 60 millones de dosis. Está previsto que sean 100 millones en abril y 120 en mayo. ¿Y cuánto nos corresponde de todo eso? ¿Cuánto le corresponde a España? Bueno, pues 30 millones, que sumadas a las que tienen que llegar esta semana, casi un millón, más las que hay en reserva, serían más de 32 millones de vacunas. El 70% de la población adulta española son unos 27 millones y medio de personas. ¿Salen las cuentas? Bueno, pues la clave está en si se cumplen esos plazos de entrega y también que cuando lleguen de forma más masiva, que esperemos que así sea, pues la administración no se convierta después en un embudo. Voy a saludar a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Salen las cuentas o no?
A ver, sobre el papel las cuentas son muy fáciles de hacer, ¿verdad? No es más que sumar y restar dosis y gente que se la ha puesto y propuestas de las compañías farmacéuticas de que van a entregar en los próximos meses. Luego, del papel a la realidad, nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo que llevamos de año que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Primero que hay, bueno, incumplimientos en las entregas por parte de algunas compañías. Incumplimientos, entre comillas, porque algunos de estos incumplimientos estaban más o menos recogidos en cláusulas de los contratos que no estaban muy claras, ¿no? Luego hay dificultades para que algunas de estas vacunas lleguen a su origen. Bueno, yo prefiero ser cauto. Pienso, y ojalá me equivoque, que no vamos a llegar a ese 70% antes del verano. Preferiría ponerme el objetivo en después del verano, en septiembre, pero hay tantos factores que pueden intervenir, incluyendo nuevas variantes del virus, por ejemplo, o incluyendo algunas otras noticias discordantes, como ha ocurrido esta mañana con AstraZeneca, ¿no? Hay tantos factores, decía, que me parece que esto es una teoría muy bonita, pero que llevarlo a la realidad es muy complicado.
Rafael Bengoa es experto en salud pública, exdirector de sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud. Rafael Bengoa, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Usted cree que es posible alcanzar esa meta, ese calendario? ¿De qué dependería?
Bueno, yo creo que lo que acaba de comentar el comentarista es la. Yo sí. Creo que yo también me colocaría más en septiembre, octubre, para ser muy realista, habiendo visto lo visto. Todos los actores no están alineados para lograr que en julio también toda España o este 70%, 75% de España esté vacunado. Entonces, lo veo difícil. Pero lo que es, yo creo, importante, aparte de acelerar el proceso de vacunación y vacunar en muchísimos más sitios, presuponiendo de que va a haber muchas más vacunas en abril y mayo y junio, es qué es lo que hacemos mientras. ¿Qué es lo que hacemos mientras con todas las restricciones? Porque es evidente que basarnos solo en un control gracias a las vacunas y que lleguen o que no lleguen es insuficiente para un control de un virus que está haciendo de las suyas con las variantes, etcétera. Y por lo tanto, no creo que podamos en estos momentos rebajar digamos las restricciones que tenemos.
Sí, está claro. A lo mejor hemos puesto tanta esperanza en la vacuna que nos hemos creído que el hecho de que ya esté la vacuna aquí en el mercado ha resuelto el problema, y mucho menos. Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que tenemos que seguir con las alertas al máximo y las restricciones adecuadas para evitar que esto vaya a más. Pero yo no sé, don Rafael, si hablando de vacunas en concreto, ¿se puede hacer algo diferente a partir de ahora? No ha funcionado. Lo que llevamos de año, en Europa por lo menos, en otros países ha funcionado mejor. En Europa no está funcionando el ritmo que se esperaba. ¿Puede haber un cambio de estrategia, por ejemplo? Definitivamente pensar en la estrategia de una sola dosis, en el caso de las vacunas con dos dosis, o cambiar los rangos de edad que acudan a la vacunación para que esto se haga más rápido todavía de lo que ya de por sí está siendo.
Bueno, yo creo que en cuanto a la velocidad es evidente que si empezáramos a imitar a otros países, lo llevamos diciendo meses, estar vacunando en campos de fútbol, iglesias y polideportivos, aparte de centros de salud y hospitales, pues es evidente que en cuanto lleguen muchas más vacunas podríamos acelerar. Pero eso, para eso haría falta estar ahora acelerando la contratación que deberíamos de haber hecho de enfermería para estar vacunando de una forma muchísimo más ambiciosa, como han hecho en Israel, en Inglaterra, etcétera. Eso es en cuanto a la velocidad. Luego, igual tampoco hay que estar tan focalizado solo con la velocidad, sino con la idea de que es necesario seguir vacunando a la gente más vulnerable, a todos los enfermos crónicos, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes obesos, etcétera. Esto es muy, muy importante porque según vayamos vacunando, obviamente la mortalidad va a bajar, pero la transmisión se va a seguir manteniendo, sobre todo, no quiero estigmatizar a los jóvenes con este comentario, pero lo que va a ocurrir al estar vacunando, obviamente, a las personas mayores es que la transmisión de la variante inglesa que se está dando es sobre todo en el ámbito de la gente joven. Y, por lo tanto, si además le añades poca vacunación, muchos jóvenes infectando y una laxitud de las restricciones, pues tenemos una situación muy compleja mientras estemos vacunando. Entonces, yo creo que lo que es importante es identificar no solo por edad, sino ir también a los grupos de vulnerables. Esto ya se decidió en el Consejo Interterritorial hace 2 semanas y bien decidido está a vacunar a estos grupos también.
¿Cuánto le preocupa, y bueno, por completar ya el tema de las vacunas y pasamos después también a, bueno, a otros temas que sé que le preocupan y mucho, ¿no?, como esta posible cuarta ola que estamos iniciando, pero por terminar el tema de las vacunas, ¿cuánto le preocupa a usted lo que está pasando con AstraZeneca, la paralización por los posibles trombos, después bueno, los argumentos de la Agencia Europea del Medicamento de que hay que seguir vacunando, lo que estamos tardando en España en volver a vacunar, que no vacunamos hasta mañana, pero por otro lado otra vez sale la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, diciendo que bueno, que no se puede descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y esos casos, y luego también esto último que hemos conocido, ¿no?, sobre, bueno, pues estos estudios que ellos ayer publicitaron diciendo que, bueno, pues tenía una efectividad X, y hoy han tenido que echar marcha atrás diciendo que efectivamente no son unos estudios nuevos. Es decir, está claro que el prestigio concretamente de esta vacuna está tocado, porque estamos viendo que la confianza en esta vacuna se ha desplomado. Del 60% de los españoles que confiaba en esta vacuna de AstraZeneca, ahora se ha pasado al 38%, y no es algo que pase solo en España, sino también en otros países de Europa. Este tipo de cosas que estaba claro que podía pasar con algunas vacunas, pero ¿cómo es de preocupante o cuánto le preocupa?
Pues a mí no me preocupa mucho. Primero, me quedo bien tranquilo sabiendo de que funcionan los sistemas de detección, de vigilancia epidemiológica y de control farmacéutico de cualquier medicamento y cualquier vacuna. Por lo tanto, que se haya explorado una causalidad que luego no ha sido con los trombos, pues a mí me parece perfecto. De parte, en este caso, de aquellos que controlan este tipo de cosas. Luego es que estamos asistiendo a un proceso de bendición de las distintas vacunas en tiempo real, con una comunicación muy, muy abierta, etcétera, ese proceso pues crea, yo creo, un nivel de inquietud a veces innecesario. Yo, por ejemplo, me vacunaría ahora mismo, no me toca, pero me vacunaría ahora mismo de la vacuna AstraZeneca. Los resultados son espectaculares. Por ejemplo, en Inglaterra, digamos, la mayor parte de las personas, y todos sabemos que con Israel son los que van más lanzados en la vacunación, la vacuna AstraZeneca está teniendo, no en los ensayos ni en los datos que da la industria farmacéutica, sino en la vida real. Es segura, las hospitalizaciones bajan, previene las enfermedades severas, y por lo tanto yo creo que nos tenemos que volver a una situación sensata con esta y las demás vacunas.
Entonces, no, una última cosa. No, España ha tardado desde el viernes que se decidió que se siguiera vacunando. No se vacuna hasta mañana miércoles, que otra vez considera que, es un tiempo perdido.
Sí, yo creo que es que no entiendo. Siempre estamos con una situación de que vamos a preguntar a Europa a ver qué es lo que opina sobre distintas medidas que hay que tomar en los aeropuertos y tardamos 3 días en tomar eso cuando eso hay que tomarlo en horas, esas decisiones. Y yo creo que a veces estamos tardando demasiado en tomar una decisión de algo que es espectacularmente eficaz y por lo tanto debemos de acelerar la vacunación.
Y hablando de acelerar, quizá también tengamos que acelerar nuestra percepción de lo que puede venir a partir de ahora. Esta mañana Alemania ha anunciado nuevas restricciones. Angela Merkel ha unido un par de palabras que pueden habernos dejado un poco helados a todos, ¿eh? Nueva pandemia, refiriéndose a la, bueno, al azote que puede llegar por las nuevas variantes. Se habla de que si existe una cuarta ola o no existe una tercera. Don Rafael, los datos parecen indicar que las cosas no van a ir a mejor, si somos realistas, en las próximas semanas o los próximos meses. ¿Estamos realmente ante la puerta de una ola de cierta gravedad de nuevo?
Sí, quizás no se exprese con la fuerza de la tercera ola, pero se reúnen condiciones en un país que... A ver, vamos a compararnos un poquito con Inglaterra, que estuvo de rodillas con la variante inglesa. Irlanda, que estuvo también en 3 semanas, la variante inglesa ya había desplazado a la otra. Si nosotros estamos en una situación de mucha variante inglesa, que pensamos que sí, en una situación en que somos en estos momentos el país más libre en sentido de las restricciones. A la gente le parecerá que no, porque no puede salir de su comunidad autónoma, pero somos el país ahora, digamos, más libre en relación a las restricciones internas que tiene. Y además, estamos vacunando poco, pues evidente, ese cóctel es un cóctel que, si le sumamos a lo que va a ocurrir en Semana Santa, en este pasado puente, lo que ha ocurrido en este pasado puente, pues es evidente que estamos repitiendo una tormenta casi perfecta para tener lo que en nuestro caso sería una cuarta ola, ¿sí?
Pero es verdad que algunas comunidades autónomas, lo estamos comprobando ya, bueno, pues están creciendo en el número de casos. Canarias, Extremadura, Baleares, Navarra. Dice que obviamente tenemos una situación probablemente que no nos damos cuenta, pero que es bastante más libre que en otros países de Europa. Pero, por ejemplo, en el caso de Alemania, es verdad que nosotros estamos ahora mismo en una incidencia, o estábamos ayer, de 128 casos por cada 100.000 habitantes. Ellos están mucho más abajo. Lo que pasa es que siempre toman medidas más estrictas antes. Están en unos 100, pero también es verdad que están duplicando casos con respecto a la semana anterior. Y en Alemania, bueno, pues sí que ha habido unas restricciones muy duras, ¿no?, en los últimos meses, prácticamente desde antes de Navidad. No han abierto la hostelería, está todo muy restringido, simplemente hace 2 semanas abrieron los colegios. El problema entonces, no digo que no sean las restricciones duras, pero ¿son también y especialmente las variantes?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta variante, hay que darse cuenta que esta variante tiene un índice de reproducción mucho más activo, es decir, 10 personas infectadas infectan a otras 15. En cambio, la variante anterior, esas 10 personas solo infectan a 9 personas. Por lo tanto, la aceleración exponencial que esto crea, pues en aquellos países donde se ha instalado esa variante inglesa, pues es una nueva pandemia, es una pandemia diferente y por lo tanto hay que actuar de acorde a esa situación. Y luego, en términos de control pandémico, hay mucha gente que se enfada cuando escucha estas cosas de que si hay que hacer confinamientos cortos, y en Alemania también, en Inglaterra, pues la gente obviamente protesta. Pero es que es así que se controlan las pandemias. Esta idea de intentar ser bueno con todo el mundo y tener una lista de servicios esenciales que es prácticamente infinita en algunas comunidades autónomas, pues crea unas condiciones muy favorables al virus anterior y aún más favorables para el virus, digamos, de variante inglesa. Por tanto, nosotros no tenemos que estar tomando decisiones, digamos, por amabilidad, para complacer a todo el mundo, para aplacar, digamos, a que la gente esté tranquila. Si estamos en guerra, y hay que aceptar que estamos en guerra, y si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, pues uno no podía estar aplacando a la gente. No, ahora nos han bombardeado y tenemos que bombardear. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser pues severos a proteger a la gente muy vulnerable, aunque eso no complazca a la mayoría.
Claro, pero para eso hace falta la complicidad de la población, ¿no? En epidemiología no hay bisturíes, no hay escayolas para brazos fracturados. La herramienta fundamental es convencer a la gente que haga cosas que generalmente no quiere hacer. Ponerse mascarillas, quedarse en casa, no salir de la comunidad autónoma. ¿No se echa de menos en este caso, quizás, volver a la comunicación que había al principio de la pandemia? A tener las autoridades en los medios de comunicación alertando de la gravedad de lo que estamos. A dar esa sensación de que con 128 casos por cada 100.000 habitantes, ni mucho menos estamos bien y que tenemos que seguir empujando. ¿No se ha relajado un poco esa comunicación? Y parece que tener 128 pues es un buen dato, al fin y al cabo no son los 1.000 de los que partíamos en la primera ola, y parece que la gente se ha relajado mucho.
Sí, yo creo que sí, y si a eso se añade, ha aparecido la vacuna y por lo tanto la gente dice, esto ya está resuelto, y no está resuelto ni mucho menos. Entonces, hay que acordarse que el primer confinamiento, que funcionó bien, que fue obviamente severísimo, aquí en otros sitios, pero ahí estábamos por debajo de 50 por 100.000. Y ahora con 150 y algunas comunidades con más de 200 y pico, se tiende a tomar decisiones, restricciones muy, muy light. Y esto no es un comentario, ideológico en ese sentido, sino que es muy importante ahora estar tomando decisiones que corresponden a esa cifra que usted menciona. Y lo que corresponde a esa cifra, si estuviéramos en Corea del Sur o en Australia, la comparación con Australia, en Australia ha habido solo 1.000 muertos. ¿Y por qué? Porque después del primer confinamiento no se relajaron, dijeron esto sigue activo, vamos a seguir, y cada vez que había un brote o algo que se salía ya en términos de transmisión comunitaria, como vimos en el Open de tenis, por ejemplo, en Melbourne, pues de repente pues cerraron la ciudad y controlaron rápidamente ese brote, y ahora los australianos viven otra vez normalmente. Entonces, lo que hay que aprender a hacer, y también de cara al futuro y futuras pandemias que va a haber, es saber que tenemos que tener cierres muy eficaces, muy duros, pero durante 3 o 4 semanas, para asegurar que no haya transmisión comunitaria. Y esos países que he mencionado, todos están ahora creciendo económicamente, y muchos obviamente dependen también del turismo. Y es porque lo han hecho mucho mejor que nosotros.
Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud, experto en salud pública. Muchas gracias. Siempre es, desde luego, muy interesante escucharle. Buenas tardes.
Un abrazo. Muchas gracias.
Yo lo que pienso, Jorge, con lo que dice el profesor Bengoa, es que estábamos o estamos, no sé si estamos ya, o estábamos en una oportunidad única con el bajón, ¿verdad?, que hemos tenido de incidencia, para no cometer los mismos errores.
Entonces, sí, es verdad que la situación es distinta, ¿eh? Es verdad que la situación es difícil, pero va a haber cada vez más vacunas, más gente protegida, más gente inmunizada. Lo ha dicho don Rafael, las siguientes olas suelen ser más débiles, no tan graves. Hemos perdido una oportunidad de acabar con el virus. Bueno, ningún país lo ha hecho realmente, pero sí es verdad que hemos perdido una oportunidad de que las autoridades vuelvan a coger el toro por los cuernos. Yo simplemente recuerdo cómo al principio todos los días teníamos a un ministro, al director general de la policía, de la Guardia Civil, hablando a la población con sensación de alerta permanente, y eso lo hemos perdido. Yo lo echo de menos. Quiero que mis autoridades vuelvan a salir y vuelvan a explicarnos que esto no ha acabado, que hace falta un esfuerzo más.
Jorge Alcalde, gracias.
Hasta otra. Buenas
tardes. Adiós.
Tarde.
Y nos acercamos a la Mutua. Elena Grandal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. No sé si has echado números últimamente, pero si quieres mi consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiar? Esto es tan fácil como irte a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan tan fácil es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Entonces, ¿qué? ¿Te gustan esas emociones fuertes? ¿Qué es lo más atrevido que has hecho? ¿Venciste el miedo en alguna ocasión? ¿Te tiraste por la tirolina, con la tirolina a 100 kilómetros por hora? No sé yo, ¿eh? Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
A ver, ¿qué dicen los oyentes?
Para algunos ya tirarse desde el trampolín en la piscina de su pueblo ya es mucho arriesgado.
Pues sí.
Los trampolines son arriesgados.
13 o 14 años, en la piscina del pueblo me decidí a tirarme del trampolín más alto, que yo qué sé, que tendría 3, 4 metros de alto. Y cuando llegué arriba, aquello me pareció tan horroroso que no quería, pero me da mucha vergüenza volver a bajarme, porque todas mis amigas y toda la gente de la piscina, cuando alguien se subía, pues miraba. Y bueno, al final decidí que me daba menos vergüenza caer mal que hacer el ridículo de darme la vuelta. Pero vamos, que una y no más.
Una y no más.
Y no nos cuenta
bueno,
cómo cayó.
Bueno, esto es muy interesante, ¿eh? O sea, hay ciertos miedos que acompañados se superan. O sea, es decir, la soledad es muy mala para los miedos, porque te haces un lío, porque solo estás tú con tu cabeza dándole vueltas a las cosas, pero cuando hay otros al lado es más fácil, ¿eh? Es más fácil, sí, no sí. Solo la vergüenza, sino estar acompañado siempre sirve para... Por ejemplo,
tirarte a la piscina directamente.
Para tirarte a la piscina o para atravesar...
De forma literal.
Claro, una zona... Claro, exacto.
Mira, eso tiene que ver mucho también, Fernando, te envalentonas con esto que nos cuenta María de Valladolid y su periplo por Costa Rica.
Hola, yo quería contar que hace 3 años estuve en Costa Rica, fuimos a Monteverde, al Bosque Nevado, a hacer tirolinas, que es muy típico. Y yo con eso encantada, pero terminaba el recorrido de las tirolinas y lo último era un salto que yo creo que llamaban el Tarzán, que era un salto al vacío. Y yo dije que por ahí no pasaba. Y ahí fueron saltando todos, menos un alemán que se dio la vuelta. Y ahí ya fue cuando dije, hombre, aquí va a venir la española como el alemán a darse la vuelta, de eso nada. Y salté y llegué abajo, bueno, me temblaban las piernas, pero con un subidón de adrenalina, de guau, qué guay, que lo he hecho, que bien, pero también te digo que no lo vuelvo a hacer. Venga, un beso.
Se acabó.
Bueno, y es que igual no hay otro creo. Alemán la próxima vez, o un
no
belga.
No me lo creo.
Esto es como el chiste.
Iba
un alemán y una española en una aerolínea y el alemán se dio la vuelta.
Vamos, hombre.
Todo rubio y alto y la españolita.
Ahí.
Hombre, muy bien hecho.
Cuidado,
sí,
con estas cosas, que a lo mejor luego el Tarzán, resulta que al final acabas haciendo el grito de Tarzán porque
bueno,
te has pegado un buen golpe.
Bien.
En este caso salió bien. Bueno, ¿cuándo fuiste realmente una persona muy, muy valiente o te gustaba o te gustó vivir emociones fuertes y lo hiciste o no fuiste capaz y dijiste una y no más? De todo esto hablamos contigo esta tarde. Queremos tus notas de voz en el 607-15-06-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de 2 pesetas, sí, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Sí, señor. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
Si estaba bien, ¡ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me cago en el coche! ¿Por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service. Una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Disculpe. Esto es Darrowby, ¿verdad, señor?
Los animales son lo más fácil. Tratar con la gente es...
¿Qué te parece? Mi hermano, quiero decir...
Tiene sus incoherencias.
¿Incoherencias? Es un lunático.
¿Verdad que sí, Triqui?
¿Y tú cómo estás, pequeño?
Oh, querido, creo que se acuerda de usted.
Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Bueno, a pocos días de la Semana Santa le hemos pedido una serie, hombre, un poco más luminosa, ¿no? Bonita, que podamos ver todos en familia. Y Javier ha removido cielo y tierra en el mundo de las series para traernos una. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. No sabes con qué gusto traigo esta maravillosa joyita que descubrí de casualidad gracias a mi mujer, todo el mérito por su parte, y que creo que es la serie perfecta para recuperar el gusto por la vida y por las cosas sencillas y bellas.
Pues yo creo que te lo vamos a agradecer mucho, yo desde luego. Bueno, vamos a ver que la cosa promete. La serie se llama Todas las criaturas grandes y pequeñas, desde luego muy curioso título, y está basada en los libros homónimos de James Herriot.
Sí, para ubicarnos, James es un joven escocés recién licenciado en veterinaria en 1937 y que está en plena búsqueda de su primera oportunidad laboral.
Todo ese dinero invertido en la facultad de veterinaria. Si ahora lo importante son los camiones y los coches. Ya nadie necesita veterinarios.
Ya saldrá algo.
¿Y si no sale?
Yo no quiero trabajar ahí.
Deberías estar agradecido. Muchos hombres hacen cola en la calle para pedir trabajo.
Encontraré algo pronto.
Está bien soñar, pero también está bien despertarse y ver el mundo como realmente es.
El cartero se ha dejado una.
¿Sabías que tu padre quería ser músico profesional? Su sustento era el cine. Entonces llegó el cine sonoro y todo se fue al garete. No quiero desanimarte. Nos preocupamos por ti.
Tengo una entrevista.
¿Ah, sí?
No puede ser. Darrowby... ¿Yorkshire?
Bueno, pues nuestro protagonista viaja a ese pueblo pequeño en Yorkshire, entiendo. Imagino que no va a tenerlo fácil, ¿no?, para hacerse con el lugar.
Bueno, digamos que su entrada es la propia de un joven algo torpón que desea desesperadamente hacerlo bien y en un pueblo muy pueblo.
Ya, y que ya tiene además su propio veterinario para más inri, ¿no?
Sí, es un gruñón de tomo y lomo que desde luego intimidaría a cualquiera y con el que tiene que lidiar James con mucha paciencia.
¿Señor Harry?
Sí, siento el retraso.
Oh, ya lo daba por perdido. ¿Qué le ha pasado? Está empapado.
He perdido el autocar. Me he bajado de él. Hola.
Ah, le gusta. Es un buen comienzo.
Hola.
Puede esperar aquí. Voy a prepararte y a buscar al señor Farnan.
Señora Hall, ¿dónde está eso?
Un momento.
Disculpe, ¿quién es usted?
Ah, veo que ya se han conocido. Él es el señor Herriot.
Por supuesto. ¿Y exactamente por qué está aquí?
Usted me invitó, señor.
¿Ah, sí?
Por el puesto de ayudante.
Denos un momento. Acordamos que no habría más, ¿no?
El muchacho ha hecho el esfuerzo de venir desde Glasgow.
No me importa de dónde venga, ya puede irse.
Dele una oportunidad.
Ay, si es que me lo estoy imaginando el pobrecito ahí.
Sí, y si encima, de verdad, le ves la cara, es compasión y empatía instantáneas. Pero que nadie se preocupe, esta serie no pretende en ningún momento hacernos pasar un mal rato. James encaja bien, mucho mejor de lo esperado. Y digamos que se empieza a desarrollar el nudo principal de la serie, la cotidianidad de su trabajo, de las relaciones con los del pueblo, con su jefe, con lo hemos escuchado, con la ama de llaves.
Hombre, dicho así, lo que estás contando no suena mucho a las tramas trepidantes que nos sueles traer, Javier.
Bueno, y aquí está la genialidad de la serie y de los libros, que ya que estamos, a los que sí. Os pienso echar, hincar el diente estas vacaciones. Lo pensaba al preparar el programa. Realmente, ¿qué es lo que me enganchó de esta serie? El momento de mayor tensión, de verdad, es el parto difícil de una única vaca de un matrimonio.
Entiendo, encima es la única vaca del matrimonio, pobrecitos.
Exacto, o sea, digo, es su medio de sustento, claro. En fin, o sea, es un momento dramático. Pero de fondo creo que es la belleza con mayúscula que transmite toda la serie, cada escena. El gusto por la vida sencilla, el poder vivir, aunque sea como espectador, una existencia anodina y preciosa al mismo tiempo.
Pues fíjate que me viene a la cabeza, que podría decir no tiene nada que ver, El Señor de los Anillos contándonos la vida sencilla de los hobbits, ¿no?
Sí, es que en esta vida pensaba Tolkien al describir Hobbiton, por ejemplo. De hecho, simultáneamente en esos años, cuando estaba dando sus primeros pasos Herriot como veterinario, en una campiña cercana en Reading, Tolkien escribía El Hobbit y yo creo que no es casualidad.
Ya, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención la desproporción, ¿no?, entre ese tipo de vida y la aventura del anillo, ¿no?, con los mismos protagonistas.
Pues fíjate que viendo esta serie lo entiendes mucho mejor. O sea, los hobbits vivían aventuras desproporcionadas con su tamaño porque tenían una vida que defender. Un pequeño paraíso en la tierra por el que merecía la pena incluso dar la vida. Y ese pequeño paraíso es lo que experimentamos en la serie. Una vida sencilla y preciosa, o sea, no puedo remarcarlo más. Eso sí, como vamos a escuchar en este enfrentamiento, entre comillas, con un toro, pues no exenta de aventura.
¡Señor Alderson! ¡Señor Alderson! ¡Oh, Dios! Buen chico. Buen chico. ¿Qué narices?
Aquí estás. Ven aquí. No lo mires a los ojos. Siento lo de Clive. Es un demonio en el mejor de los casos.
¿Quién es Clive?
Este. ¿Te he hecho una mano?
No, puedo yo sola.
Soy Helen.
Harriet, el ayudante del señor Farnan.
Ah, otro.
Es que esta escena, de verdad, es muy divertida.
Otro, o sea, que vamos, que funde a los ayudantes a una velocidad tremenda. Bueno, estamos hablando de la serie Todas las criaturas grandes y pequeñas, que dirás tú, ¿pero de dónde la ha sacado Javier? Porque yo reconozco que tampoco había oído hablar de esta serie antes, ¿no? Así que es un descubrimiento al que noto, por tu manera de describirla, pues que te tiene emocionado, que estás entregado a la serie.
Mira, quizás sea por la sorpresa al encontrarla, lo decías muy bien, pero digamos, es, pasa por debajo del radar, para entendernos. Y además que, sinceramente, no esperaba gran cosa, mucho menos engancharme de la manera en que me enganché. Quizá porque en medio de la pandemia nos hemos olvidado de lo que es una buena tarde bebiendo cervezas en la cantina, en el caso de la serie, o la simple y sanísima alegría de una feria de pueblo.
Ya, es que se nos han olvidado muchas cosas. Bueno, las tenemos ahí, ¿no?, para poder hacerlas en un momento dado, pero es verdad,
nostalgia,
¿no? Sí, nostalgia. Por eso, a lo mejor, también esta puede ser una magnífica propuesta ya para disfrutar, bueno, cuando se pueda o en esta próxima Semana Santa, ¿no?
Sin duda. Y es difícil, de verdad, destacar nada más allá de lo obvio. La belleza del lugar, las relaciones entre los protagonistas, la evolución de las amistades, el amor por el trabajo y por una buena pinta al terminar una consulta, que no lleve a engaño, quien comience a verla no podrá dejarla por puro amor a estos personajes y a su historia, que desearíamos por momentos, de verdad, que fuese la nuestra.
Ya. Oye, y además un pequeño plus, que es una serie cortita.
Sí, una primera temporada de 6 episodios, si no recuerdo mal, y un especial de Navidad, que es una absoluta delicia, Navidad de 2020 en este caso. No sé muy bien cómo lo consiguieron grabar, pero ahí está. De verdad, es solo por esta serie merece la pena abrirse cuenta en la plataforma que la emite. Y no digo más.
Bueno, pues fíjate con este título, además, que es inolvidable. Por otro lado, todas las criaturas grandes y pequeñas...
No, ahí me cuesta un montón recordarlo, ¿eh? Aquí acabo diciendo...
Bueno, puedes acabar diciendo otra cosa, pero sabes a qué te estás refiriendo. Es decir, no... Bueno, pues mira, la gente se lo volvemos a repetir. Todas las criaturas grandes y pequeñas. Y que es un descubrimiento, ¿eh? Un descubrimiento el que nos ha hecho, que para eso está también Javier García de Valillo, para descubrirnos esas series que él de repente, esas pequeñas series grandes, que luego nos cuenta aquí cada martes. Así que, Javier, muchísimas gracias por tu recomendación.
A ti, Pilar.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
¿Cuántas veces le decías, hija? Te cuento un cuento para dormir. Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llamando gratis al 876-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando, que abren una tirolina que atraviesa el Pirineo y que con ella puedes alcanzar hasta los 160 kilómetros por hora. Es que es tremenda, más de 2.000 metros de longitud, 400 metros de desnivel. ¿Tú te atreverías? Te lo estamos preguntando esta tarde. Si eres de los que te gustan los deportes de riesgo, las emociones fuertes, o sin embargo eres un poquito más miedoso o miedosa para estas cosas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hay de todo. Pilar, por ejemplo, Elena de Granada, es una mujer echada para adelante.
Hola, amigos de la COPE. Pues lo más arriesgado ha sido que he hecho puenting, pero no en un puente, fue en la Expo 92 de Sevilla. Yo tenía 20 años y, bueno, después de firmar 70 papeles y pagar 5.000 pesetas de aquella época, que vamos, me dolieron, te suben arriba de la grúa y cuando me pongo a tirarme les dije que tarará, que no me tiraba. Unos chicos en inglés me dijeron, cuenta hasta 5, venga, 1, 2, 3, 4, 3 veces me hicieron contar hasta 5. Total, que cerré los ojos, me dejé caer y cuando yo noté esa sensación dije, ¿cómo no me he tirado antes? Maravilloso. Así que ánimo, que la tirolina tiene que estar espectacular. Un beso.
Bueno, bueno, qué divertido esto. Bueno, qué divertido lo que ha contado. Pero y al final se tiró. Y dice, sí, qué emocionante. Sí. Me imagino que luego siguió haciéndolo. Qué curioso. Bueno, es que cualquiera se tira. Te pones al, te ves allá arriba. ¡Buf!
Sí, lo peor es el miedo que nos paraliza, porque posiblemente luego nos tiramos y a lo mejor nos gusta, Pilar. Pero, claro, al principio no nos vemos capaces, ni tú ni yo.
Que tú y yo, de verdad, somos de las miedosas, miedosas. Vaya dos.
Somos sujetamochilas. Eso es lo que me considero yo cuando voy a un sitio de estos.
Totalmente. Por ahí hay algunas que levantan la mano también, ¿eh?
Sí. Bueno, esta oyente también es de las nuestras. Es más tranqui, es más, pues eso, más de tranqui que de adrenalina.
A ver.
Yo soy una cagona. Para mí ya caminar es un deporte de riesgo, así que no suelo hacer nada. Además no puedo bucear por los oídos, esquiar no por las rodillas, etc, etc. Tengo más dolores que un paso de Semana Santa. He hecho alguna cosilla. Si se puede considerar deporte de riesgo ir en buggy por el desierto de Paracas en Perú, pues
hombre,
yo creo que es lo que más he hecho. El resto de tranqui, senderismo, buena comida. Tranquilita.
Buena comida.
O sea, lo cuenta con esa calma, además. Como diciendo, no, a mí en plan tranquilidad total. Lo del buggy no está mal, de todas formas.
Bueno, pero a ver, tampoco. Mucho riesgo, en fin. A ver, por contra, hay gente a la que no se le pone nada por delante.
Buenas tardes, gente. Yo soy uno de esos, un adicto a la adrenalina, ¿no? Y la verdad que me encantan los deportes de riesgo y no la sensación que disfrutas en el momento, sino la que se te queda después de ese subidón de adrenalina. Consejo, todo el que pueda permitirse saltar en paracaídas, yo os lo recomiendo, yo lo he hecho dos veces y es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo. El puenting me dio reparo, el puenting, pero fuimos para adelante también. Y bueno, el snowboard es mi vida y mi pasión. La adrenalina es una droga que segrega nuestro cuerpo y, oye, es lo que hay. Buena tarde, Leu.
Venga, adiós. Pues ya veo que no se le pone nada por delante. El puente como que no le hizo mucha gracia, me parece
no,
a mí.
No, pero yo creo que ni tu cuerpo ni el mío segrega suficiente adrenalina como para atrevernos a hacer estas cosas.
Pero que primero hay que atreverse.
Claro. Mira, esta mujer, por ejemplo, se atrevió porque no vio peligro aparente, pero mira.
Hola, buenas tardes a la gente.
Pues yo, para montarme en cosas así complejas de parques de atracciones, pero una vez me monté en una atracción de un parque acuático pensando que iba a ser, pues eso, de poco riesgo, y resulta que había una bajada en picao que no se veía desde el exterior. Ay. Y claro, yo al no saberlo, pues iba tan feliz hasta que empiezo a bajar por esa bajada y me sacan una foto.
La foto,
cuando
¿eh?
Yo veo la foto y mi familia ve la foto, ven la cara de sufrimiento que estaba a punto de pegarme un infarto. Buenas claro. tardes a todos.
Pánico, pánico.
Yo creo que el riesgo es desde donde nos ha llamado esta oyente, ¿eh? Porque con los ruidos que sonaban de fondo...
Estaba todavía subida la atracción acuática.
No, había una obra o algo, pero muy, muy cerca, porque vaya jaleo.
Sí, bueno, yo a este otro oyente también le entiendo, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo lo más arriesgado que hice, que estuvo a punto de costarme la vida, fue una vez que le dije a mi mujer que no tenía razón. Buah, estuve a punto de no contarlo. Venga, saludos.
Ya llegó el gracioso.
Bueno, ahora en serio, hablando de amor, esto es lo más bonito y atrevido que nos han contado esta tarde.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo más arriesgado que he hecho en mi vida fue pedirle matrimonio a mi mujer saltando en paracaídas. Por supuesto, la llevé engañada, aunque ella es valiente, seguramente se hubiese atrevido, pero el factor sorpresa no podíamos perderlo. Yo me tiré primero, con el anillito en el bolsillo, ella se tiró después, y cuando llegamos al suelo, le di la sorpresa. Eso es lo más arriesgado.
Es bonito.
Lo bueno es que me dijo que sí, y a día de hoy seguimos juntos.
Me alegro.
Mereció la pena.
Es bonito, pero hay que conocer muy bien a tu pareja para hacerlo, ¿eh?
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en internet. Es una imagen de una escena cotidiana, doméstica, tomada en una habitación pequeña junto a una ventana que está tapada por una cortina. Una señora ataviada con un poncho rosa y un jersey negro arregla un poto. La planta trepa vigorosa enredándose en un trozo de madera muerta. Las hojas de la planta son grandes y la mujer levanta una de esas hojas y la sostiene delante de su cara. Su boca está cubierta por una mascarilla negra y la hoja le tapa la frente y los ojos. Solo se ve en parte el cuello y una oreja de la que cuelga un zarcillo. Tiene el pelo, que ha perdido ya buena parte del tinte que suele usar, recogido en una coleta la mujer. La foto se podría titular «Mujer que está a gusto con su mascarilla porque así se le ve menos y que se esconde detrás de una hoja de poto casi sin darse cuenta porque tiene mucha vergüenza». Una vergüenza casi subconsciente, pero es un titular demasiado largo. Para hacerlo más corto, podríamos titular, por ejemplo, Eva vuelve a darse cuenta de que está desnuda. La señora está vestida, aparentemente vestida, con su poncho rosa y su cortina de fondo. Pero en realidad nadie está vestido de verdad ante sus vergüenzas. De hecho, esas vergüenzas, los errores reales o imaginarios que cometemos y que juzga el más duro de los tribunales que existe en el mundo, el tribunal de nuestra conciencia, esas vergüenzas nos obligan a ir por el mundo en cueros. Las culpas que reconocemos o que nos atribuimos nos hacen ir desprotegidos por el mundo, nos hacen ir y venir en carne viva sin ternura alguna que nos cubra. Y misericordes con nosotros mismos, nos miramos en espejos de la mañana a la noche sin poder encontrar un motivo por el estimarnos. Por eso nos encontramos y nos escondemos detrás de las hojas de poto.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de emociones fuertes, emociones compartidas, es lo que tiene la radio COPE, que continúa con La Linterna de Ángel Expósito.